57 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos los oyentes de los 1430 AM. A esta hora de la mañana, 11 en punto, estamos con ustedes a través de la frecuencia de Uniminuto Radio. Es un gusto para nosotros estar con ustedes, encontrarnos en esta nueva semana. Además, después de haber tenido un fin de semana bastante interesante, estamos retomando el puente de lunes a viernes a las 11 de la mañana a través de 1430. Yo soy Víctor Rojas y quiero saludar a Paula Rodríguez.
Hola, profe, buenos días a todos nuestros oyentes, muy contenta de estar el día de hoy con ustedes, una mañana bastante lluviosa. Bueno, quiero recordarles a todos que nos pueden seguir por Twitter en @marfilfpn y en nuestra fanpage como Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social.
Bueno, las personas nos pueden seguir y ahí nos pueden escuchar o ahí nos pueden escribir.
Nos pueden escribir, dejar sus comentarios, si quieren participar, interactuar con nosotros.
Ah, muy bien.
Y nos pueden escuchar por Uniminuto Radio y por la frecuencia 1430 AM.
Muy bien, entonces ahí nos están escuchando los oyentes a través de Uniminuto Radio 1430 AM, como ya usted lo decía. Y si usted quiere hacer alguna pregunta, quiere compartir algo en relación a lo que nosotros hoy desarrollaremos en esta entrevista, pues podrá entonces interactuar a través de las redes sociales. Es ahí donde nos dice Paula que pueden comunicarse vía Twitter o también a través de Facebook. Son dos alternativas con las cuales usted puede entrar aquí a ser parte de esta mesa de trabajo y compartir con nosotros. Pues hoy queremos arrancar una semana en un tema que Marfil ha venido también explorando a través de sus diferentes proyectos y acciones, y es el tema del cuidado. Esto del cuidado, Paula, ¿a usted a qué le suena? La palabra cuidado, eso, ¿qué imágenes vienen a su mente cuando escucha esta palabra?
Pues tal vez, digamos que inicialmente uno siempre lo relaciona como con el cuidado de un padre a un hijo. Como
¿se imagina entonces a su familia?
Sí, como un poco la protección y el respeto que tienes por los demás y pues sobre todo, digamos, como la convivencia dentro de la familia.
¿Será como muy cuidada por sus papás? Bastante. ¿Todavía?
poquito.
Ok, eso podríamos asociarlo como a ser mimado.
Podría ser, pues depende del cuidado.
Sí, porque a veces uno dice, usted es como muy mimado, ¿no? Entonces también puede uno, vamos a ver, hoy hablaremos con un especialista y nos sacará de estas dudas acerca de el cuidado, qué es eso de ser cuidadoso, y qué es eso del cuidado y por qué Marfil viene interesado en esto. Pues porque nosotros hacemos parte de todo un movimiento que ya ustedes oyentes han escuchado, y es el movimiento de filosofía para niños, en el que explorando sobre el tema del pensamiento y el tema de el generar procesos dialógicos, nos encontramos con un autor llamado Matthew Lipman, en el que habla del pensamiento cuidante o el pensamiento cuidadoso. Y eso nos ha llamado poderosamente la atención y hemos querido explorarlo un poco. Y esta semana el Puente estará entonces desarrollando diferentes programas, hablando de otras perspectivas sobre el cuidado, diferentes perspectivas. Hoy tendremos una de ellas. ¿Cuál es esa perspectiva y con quién vamos a estar, Paula? ¿Usted tiene el nombre de nuestro invitado de hoy?
Claro que sí. Hoy vamos a hablar con el profesor Gabriel Benavides, docente de la Universidad Pedagógica Nacional, del Programa de Educación Infantil de la Facultad de Educación. Él fue director del Departamento de Psicopedagogía de la Universidad Pedagógica. También es magíster en Desarrollo Social y Educativo, magíster en Educación y licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás.
Pues muy bien, está con nosotros entonces el profesor Gabriel Benavides. Para nosotros es un gusto tenerlo invitado a esta mesa de trabajo en Uniminuto Radio. Bienvenido, profesor.
Muy buenos días a la mesa de trabajo, muy buenos días a nuestros oyentes. Y bueno, mil gracias por la invitación. Siempre será un motivo de seguirnos pensando y reflexionando temas tan interesantes como el que está propuesto para esta semana.
Pues así es, profesor Gabriel. Hemos estado además buscando un nombre para este diálogo y nos encontramos por ahí con un artículo suyo que usted lo titulaba El cuidado como escenario de construcción del otro.
Sí.
¿Cómo? Bueno, pues en ese tema del cuidado usted ha estado explorando, bueno, ese es uno de ellos, pero sé que tiene varios en su blog y en sus publicaciones. Además, por ahí me encontré con otro de sus libros que no sabía y me enteré que hay una publicación reciente. Entonces, seguramente tendremos que tener nuevos programas con usted para hablar de todas esas producciones y de todo ese trabajo. Pero hoy nos interesa mucho el tema del cuidado. Usted, además, primero, ¿por qué le ha llamado tanto la atención este tema?
Bueno, el tema aparece cuando estábamos definiendo el tema de la maestría de tesis, y en ese momento había unos intereses como por las interacciones, y tuve la fortuna de encontrarme con un profesor muy querido, Enrique Chaus, y él dijo, bueno, Gabriel, yo le puedo acompañar su proyecto de grado, pero no propiamente en el área que usted está como muy interesado. Aquí hay un texto de Noddings y estoy trabajando este tema, léase el texto y si desde allí usted encuentra relaciones con sus intereses.
¿Y cuál era el interés que usted traía inicialmente?
Yo estaba trabajando inicialmente algo que forma luego, después me di cuenta que forma parte de uno de los círculos del cuidado que propone Noddings, y es cómo las interacciones sociales en los escenarios públicos pueden ser mediadas por el contexto. En aquella época el mejor ejemplo fue Transmilenio.
Perfecto.
Todavía Transmilenio llevaba en ese momento tal vez uno o dos años y teníamos mucho del otro transporte. Entonces nos subíamos a las busetas y volvíamos a gritarle al conductor que si nos iba a llevar para la casa, si no paraba inmediatamente ahí donde claro. Timbrábamos. En cambio, en Transmilenio esperábamos a llegar a la estación que tocara, aceptábamos atravesar un puente de 60 metros, caminábamos otras dos cuadras y ahí no le gritábamos a nadie.
Así es.
Yo estaba en un colegio que en ese momento estaba haciendo una reestructuración arquitectónica y queríamos diseñar el colegio para que el contexto invitara a un cierto tipo de relaciones entre quienes lo habitábamos. Entonces, ahí había ese primer interés. Me encuentro con Enrique me ofrece un poco la literatura de Noddings, me encuentro con el cuidado y empezamos a girar el tema y bueno, aparece todo el rollo del cuidado, de las éticas de la compasión, de las asociadas a las éticas de la justicia, complementarias. Y bueno, desarrollamos allí ya un proyecto. No,
extraordinario. Además, usted tener la oportunidad de trabajar con Enrique es un lujo, por favor. Además, uno de los grandes pedagogos, formadores de Colombia y en el sentido de las competencias ciudadanas ha tenido una influencia muy alta.
En ese mismo momento él estaba dirigiendo el equipo que estaba con el ministerio adelantando claro. el tema. Entonces, digamos que fuimos testigos de primera mano de borradores de ese trabajo y de diálogos. Yo nunca formé parte del equipo, pero bueno, a veces ahí uno por las tangentes salían conversaciones y tintos muy agradables sobre el tema. Entonces, sí, fue una muy grata coincidencia y una gran oportunidad. Y nada, tengo que decir que ese fortuito encuentro con Enrique giró y marcó. Es decir, tengo que reconocer que antes siempre me he movido como en el tema de lo ético, de las relaciones, en fin, pero un tema específico no me había marcado tanto, y puedo decir que ya llevo, no sé, da pena, pero creo que más de 10, 12 años dándole vueltas al asunto y tratando de orientar algunas cosas de los seminarios que tenemos, de las experiencias, de los diálogos que tenemos en torno al cuidado.
Pues ahí entra usted el cuidado, se topa por ese tema, esos temas que a veces lo conectan a uno y ya se enamora y además queda ahí marcado, algo sucede en la vida que nos genera esos encuentros tan interesantes. Y usted, en este encuentro que ha tenido con el cuidado, sería importante que en esta primera parte empezáramos a definir un poco eso del cuidado, ¿qué es? Yo le preguntaba ahora a Paula, muy espontáneamente, si eso tiene que ver algo con el ser consentidos, con el ser mimados, con las relaciones que se establecen con algo, que además hay una forma de relacionarse, tiene que ver con lo afectivo, ya usted nos desarrollará un poco más la idea, pero hablemos de eso, ¿qué es el cuidado, profesor?
Bueno, pues digamos que en la calidad de mamás y papás que muchos compartimos, consideramos que elementos como protección, elementos como asistencialismo y como los mimos que llamamos cotidianamente, forman parte de lo cuidadoso. Y de hecho, Enrique mismo en un artículo que tiene muy interesante sobre el cuidado en el aula, habla de que eso no es el cuidado como tal, como desde las perspectivas de donde se proponen como éticas de la compasión y del cuidado. Entonces, forma parte, pero el cuidado ante todo invita a ese título que comentaba Víctor hace un momento sobre de algún texto, ¿no? A una manera distinta de interactuarnos y construirnos unos con otros. Y entonces la parte complementaria está, o sea, el cuidado es un tipo de relación en donde lo que prima no son los derechos, las normas y los deberes, ni la ética universal, sino lo que prima son las necesidades del otro, la corresponsabilidad que yo tengo con ese otro, y en ese orden de ideas no estoy pensando tanto en normatividades, en reglamentos, en códigos, sino que estoy pensando de una manera, el término hoy en día ya está muy popularizado, pero proactiva en función de qué necesita el otro de mí. Okay. Digamos que la pregunta central en torno a una relación cuidadosa es ¿qué necesita el otro de mí? Y en ese orden de ideas, de pronto el niño muy consentido, demasiado mimado, lo que necesita es que su mamá lo deje solo en el arenero. Por fin déjame solo un minuto, mamá, ¿sí? No necesito que me asfixies a toda hora, ¿no? Entonces, en el arenero ya puedo moverme solo, déjame solo, ¿sí? En otros escenarios, en el centro comercial te necesito, entonces no me sueltes. Pero en el arenero suéltame, es mi espacio, es lo que necesito en este momento. Los otros entonces no siempre necesitan que yo esté, perdón la redundancia, activamente actuando. En un momento determinado, una acción cuidadosa es el acompañamiento silencioso a otro. Porque eso es lo que necesita.
No necesariamente la sobreprotección, por ejemplo, y el hacer por el otro lo que el otro le toca hacer por sí mismo.
Mire, en la Secretaría de Educación hace unos años, a raíz de nuevas instalaciones, megacolegios, mobiliarios nuevos, se empezó a hablar mucho del cuidado y que la pedagogía del cuidado, y se veía en dos órdenes, ¿no? Como en el no daño al entorno físico y como en una mirada asistencialista. Y eso realmente está muy lejos del cuidado, ¿no? El asistencialismo podría ser un elemento necesario en un momento dado, pero tiene la dificultad de que deja a las personas en esa dinámica, las deja ahí encerradas. Y el cuidado, de alguna manera, mueve a que el otro... Yo soy corresponsable del otro, pero no por eso el otro es dependiente de mí. Y esa relación no es fácil de comprender en ningún tipo de relación, ni en la relación de la casa, ni en una relación laboral, ni lo que nos pasa a nosotros en las aulas. Muchos profes nos pensamos a veces imprescindibles, y si, y si no estoy yo en el seminario, o si no voy a la clase, o si la clase hoy está en otro escenario, como que no hubo clase. Entonces, tenemos ahí unas falsas ideas al respecto que mueven falsas acciones de cuidado.
Además que es bien, bien complejo, sobre todo cuando usted habla de necesidad, porque la expresión que está a la base de esto es ¿qué necesita el otro de mí?, dice usted. ¿Y cómo hacemos para saber lo que el otro necesita de mí? Es decir, ahí entra algo, algo complejo. Porque yo puedo suponer que el otro necesita de mí mi presencia, me necesita o necesita de mí mi abrazo, pero ¿cómo hago para saberlo?
Ahí van a entrar en los terrenos que nos gustan a nosotros un poco más. Un autor, Emmanuel Levinas,
sí.
En esos términos de lo filosófico, de la presencia del otro, y tiene que ver con una capacidad que no estamos logrando desarrollar ni en la socialización primaria de la casa, ni en la socialización secundaria de la escuela. Y es una capacidad enorme de observación y escucha. No lo logramos. El día a día es caótico, todos tenemos 10.000 excusas, estamos de afanes, tenemos N reuniones, muchos compromisos, pero nos cuesta mucho trabajo escuchar al otro atentamente, observarlo atentamente. Entonces, digamos que sin ejercitarnos en ese escenario va a ser muy complejo. Nosotros en un pequeño ejercicio investigativo que hicimos con la profe Liliana Castro, una profe muy querida del distrito, que forma parte tal vez del texto que...
Exacto, yo vi la coautoría de ustedes.
Nos dábamos cuenta, haciendo un ejercicio con chiquis de 6 años, porque estaban en primer grado en aquella época, nos dábamos cuenta de algo muy interesante. Invitamos a los niños a que fueran cuidadores unos de otros. Y después hablábamos del tema, siguiendo el modelo didáctico que propone Nodens. Y entonces una niña dijo, hablando de su compañero que se le invitó a cuidar una semana, dijo, eso que está preguntando Victoria, yo nunca me di cuenta que necesitaba a mi amigo, no sé qué necesitaba, entonces yo creo que no lo cuidé. Y el amigo dijo lo mismo, dijo, no, ella nunca me cuidó esta semana, no, no. Entonces le preguntamos a quien se cuidaba, le preguntamos al niño, ¿y tú qué necesitas? ¿Tú te diste cuenta qué necesitabas esta semana? Y se nos ocurrió esa pregunta y la empezamos a hacer a más niños y luego la empezamos a hacer a compañeros y eso se nos volvió un silencio. Y ahí hay un tema muy interesante para nuevas investigaciones y es un paso previo a la pregunta que acaba de formular Victoria, es ¿yo cómo me doy cuenta de mis necesidades y cómo las expreso? Porque ahí hay un asunto muy complejo en este mundo de hoy, competitivo, rápido, afanoso, y es que si yo me muestro con necesidades, me muestro vulnerable. Y si estoy compitiendo con otro, lo que menos quiero mostrar es mi vulnerabilidad. En la pedagogía del cuidado, en la ética del cuidado y de la compasión, resulta que todos somos vulnerables, ¿no? Resulta que nadie se autosatisface en todo a sí mismo. Resulta que dependemos de los demás, aunque no los conozcamos. Yo hago un ejercicio en alguna sesión de trabajo sobre analizar cuántas personas pueden estar detrás del desayuno diario. Así el desayuno sea café y pan de afán.
Sí.
Hemos llegado a contar 5.000 personas. Y yo solo convivo con 3 o 4, pero hemos llegado a contabilizar 5.000 personas para que yo pueda tomarme un café de afán con un pedazo de pan en la mañana.
Todos los actores están involucrados en ese acto de tomarse el café.
Claro, o sea, autosuficientemente no lo logro.
Imposible.
Yo puedo tener muchísimo dinero, pero si no están esos otros 5.000 que desconozco, 4.997 que desconozco, pues de nada me va a servir todo el dinero. Es decir, no va a haber café y no va a haber pan, no va a haber un pocillo, no va a haber nada.
Profesor Gabriel, usted señala entonces esto del cuidado como una disposición especial que tienen los seres humanos, además en los cuales se valora suficientemente la otredad o el otro, en el sentido más profundo, en un sentido muy ético, y no solamente en un sentido de normativa, no en un sentido de derechos. A mí me asalta una duda en esa línea cuando usted nos señala que, ojo, no es una relación estrictamente condicionada por la norma, es una relación condicionada por otros factores, incluso la misma importancia del otro en sí mismo. Cuando aparece ese tema de la norma, bueno, uno esperaría que por lo menos esa por lo menos desde ahí se hiciera una relación, es decir, que por lo menos valoráramos al otro por los derechos que el otro tiene. Y me refiero, por ejemplo, al tema de la infancia. Entonces uno dice, por lo menos valoremos y reconozcamos los derechos de los niños y desde ahí hagamos una relación con ellos. No quedaría como excluida esta línea cuando usted nos señala esta diferencia, es decir, ¿no hay un cuidado solamente desde ahí?
Ahí hay un tema, digamos, de frontera, okay, donde indudablemente la pregunta tiene toda cabida. Y de hecho, no, bueno, Boff cuando habla del cuidado lo hace de una manera mucho más ecológica, en fin, más desde el contexto latinoamericano. Pero sí hay inquietudes al respecto, digamos, vacíos que hay que seguir precisando. Como lo plantea ahorita Víctor, digamos que cuando yo soy capaz de reconocer el derecho del otro, empiezo a tener esa otra mirada, como se llama el libro de Carol Gilligan, que fue quien empezó con todo esto por allá en los años 60, ¿no? Otra mirada. Es decir, que yo sea capaz de reconocer que el otro tiene un derecho, ya implicaría una otra mirada. ¿Cuál es el rollo con el tema del derecho? Que inicialmente yo no logro ser capaz de reconocer que el otro tiene un derecho, sino que yo me centro en que yo tengo un derecho. Y entonces en la dinámica de los derechos, digamos que es válido y desafortunadamente necesario en nuestros contextos tan vulnerados socialmente, reclamar mi derecho. Entonces cuando hemos tenido, claro, por ejemplo, lo que está pasando hoy en Luchas, el Chocó, lo que está pasando hoy en Buenaventura, en términos pues sociales, para hablar de cosas muy
contundentes. Y en el mundo educativo, los maestros están en este momento en huelga.
Lo que está pasando con nuestros colegas, los paros, lo que está pasando con los feminicidios, etcétera, etcétera. Y lo que está pasando con las infancias, pues hace que ante todo reclamemos que yo tengo un derecho, porque es que es tal el nivel de vulneración al respecto. Entonces digamos que pensar ya no que yo tengo un derecho, sino que el otro, en este caso las infancias, tienen un derecho, sería un paso adicional. Y en ese orden de ideas casi que empezaríamos a articular éticas de la justicia con éticas de la compasión en ese sentido. El asunto es que venimos históricamente de un proceso muy fuerte, muy fuerte, donde lo que ha primado ha sido el tema de los derechos. Y el tema de los derechos, como se postularon hace más de 300 años, son universalistas, derechos universales, sí, del hombre. ¿Y cuál es la única manera de formular un derecho universal? Pues todo hombre nace libre, todo hombre, todo. Pero no es así, la vida real no es así. Es decir, nuestros conciudadanos de Buenaventura pues efectivamente tienen una situación social y unas necesidades apremiantes bien distintas de quienes estamos ahorita habitando Bogotá, por decir algo.
O sea, es una mirada hacia las subjetividades, identidades.
Y hacia el contexto.
Perfecto.
Hay un elemento fundamental. Por eso, en la lógica del cuidado, no puede aparecer una señora con los ojos vendados y una balanza en la mano. Y es el mismo el debate universal en otros momentos de la igualdad y la equidad. Entonces, la igualdad en términos de lo universal, para todos igual, y la equidad en términos de para todos en la medida de sus necesidades. Y en ese orden de ideas se hace mucho más complejos aspectos como la gestión pública en un momento dado. Ahora, podemos llevar esto al aula, por ejemplo. No es lo mismo el examen colocado para los 42 estudiantes en el salón, el mismo,
sí,
que dar tres o cuatro opciones de posibilidades para que los estudiantes, de acuerdo a unas habilidades, posibilidades,
de acuerdo a las características de cada uno, sus competencias,
exacto, temáticas, cosas por el estilo. Entonces, eso le pone retos a quienes estamos haciendo esa gestión. Y en ese orden de ideas, digamos que por eso en el cuidado se habla tanto de la corresponsabilidad. En la ética de la justicia, el valor supremo es ese, lo justo. En la ética del cuidado, el valor supremo es lo corresponsable. Y eso nos pondría a pensarnos unos con otros de manera diferente. Es decir, a todos nos molesta, bueno, a muchos usuarios de Transmilenio, por hablar del caso de Bogotá, nos molesta, y con el tema de la persona que vende, el tema del joven que se brinca, no paga, el tema de los colados. Pero todos somos corresponsables de ello. en una buena lógica de pedagogía y de ética del cuidado, ahí hay una dinámica macro donde tendríamos que pensarnos también cómo podemos. Entonces, ¿por qué coloco el ejemplo? Porque el cuidado no es un asunto solamente para los contextos íntimos, pequeños, papás, mamás, estudiante y profesor en el aula. No, el cuidado también es un asunto macro, social, y ahí hay retos muy grandes.
Esta línea social, usted la cita, incluso utiliza una expresión que me llamó mucho la atención en su artículo, ¿Quién necesita de mí?, subtitulado El cuidado como escenario de construcción del otro. Y usted habla de una posible discapacidad social, ¿sí? Una discapacidad social. Hay un déficit en la socialización. Y creo que por ahí es donde usted está entrando a decirnos, ojo que aquí la dificultad no ha estado solamente en uno, sino en ciertos entornos sociales. En algunas propuestas que uno escucha y en algunas críticas, a veces las responsabilidades recaen sobre las instituciones. Entonces, en todo el problema de la escuela uno dice, no, el problema es la institución y el modelo educativo que tiene el universo occidental, y entonces ahí hay un problema estructural. Aquí, este tema del cuidado, usted lo identifica una posible causa o una posible brecha, es en la discapacidad social. Explíquenos entonces un poco eso. ¿Cómo entramos nosotros a ser actores de un conflicto en el que está metida la sociedad?
El fantasma de la sociedad, en el sentido que se nos vuelve un escenario común en el, y cuando a veces lo utilizamos de cierta manera, es un escenario común en el cual yo no estoy. O sea, es que la sociedad es corrupta, pero claro, yo no, o sea, claro, no, yo no soy corrupto, pero la sociedad es corrupta. Y si la pregunta es, ¿y usted entonces de qué parte?
¿En qué parte está?
¿En qué lado está? O sea, pues de la sociedad. Entonces, digamos que la discapacidad está en torno a esa posibilidad de reconocer al otro como un igual en la convivencia. Digamos que es una frase muy de cajón en ciertos contextos, que la hacemos repetitiva y que a veces le quitamos sentido, pero reconocer que el otro es un igual a mí en la convivencia es un ejercicio que arranca con la socialización primaria. Y en ese orden de ideas, digamos que las familias estamos muy, muy preocupadas porque nuestros chicos pues estén bien, tengan bienestar, etcétera, proveerles. Y nos cuesta un enorme trabajo invitarles desde que son niños a reconocer eso, que los demás somos iguales. Y aquí hay otro punto de reflexión muy importante, y además que podríamos asociarlo con muchas de las cosas, por ejemplo, maravillosas que hace Marfil desde Filosofía para Niños, y es en qué somos iguales, en qué somos únicos, en términos de identidades, etcétera, etcétera. Entonces, la discapacidad está en eso que comentábamos hace un ratito, de cómo observamos al otro. Entonces, estamos muy acostumbrados, venimos muy enseñados a ver al otro como competidor, como contrincante. Y en ese sentido es muy complejo, pues otra vez, identificar necesidades, etcétera, etcétera. Entonces, hay una discapacitación, una discapacidad emocional, una discapacidad socioafectiva, donde nos centramos demasiado en el sujeto por el sujeto. Y hay una enorme tendencia a unos abismos sociales que no nos permiten distinguir al otro. Es como si andáramos parecido a este día de hoy bogotano, lleno de gris y de cierta niebla, donde yo veo formas, pero no veo rostros. Cuando yo veo el rostro, la cosa funciona distinto. Permítame un ejemplo sencillísimo que lo hemos hecho en las aulas. Dos chicos, octavo grado, por ponerlo en un contexto muy concreto. 10 rivales, ¿no? Sí. Y bueno, todo lo que pasa en eso. Y bueno,
son los 14.
Sí. Okay. Y ahí discuten y se mortifican dentro y fuera del salón. Siempre quedan en equipos contrarios en la cancha de fútbol. Se dicen cosas, hoy utilizarían las redes sociales para decirse cosas, etc. Cuando uno logra que estos dos chicos por fin acepten trabajar juntos, en el aula, ¿no? Sí. O sea, el profe que logra convencerlos a los dos para que no peleen, sino que entre los dos tengan una meta común, digamos que el conflicto empieza a desvanecerse. Ahora los dos empiezan a molestar a otros, eso ya es otro lío, pero cuando hemos hecho el ejercicio y le hemos preguntado a los chicos, porque lo hemos hecho en el aula, ¿por qué al comienzo de año discutías tanto con Pérez? Y algunos chicos lo responden muy claramente, porque no lo conocía bien. Nos sorprende.
Origen desconocimiento.
Sí, o sea, no lo conocía bien y claro, resulta que fruto del trabajo que hicimos juntos me tocó ir a su casa y su mamá es muy querida y después él fue a mi casa y un domingo nos fuimos a ciclorruta con un primo de él y con un hermano mío. Y entonces aparecer ya no es un bulto, ya no es un anónimo, sino que...
Fue
ya,
tomando un rostro.
Claro, ya vi otra vez Levinas, ¿no? Ya vi la mirada del otro, ya vi su rostro, ya su presencia. Y entonces empezamos a interactuarnos de otra manera. Es solo a manera de como de ejemplificación de lo cotidiano, de lo que nos lleva a esa discapacidad emocional de no reconocimiento unos con otros.
Muy bien, pues aquí estamos hoy, 11:27 minutos de la mañana, conversando con Gabriel Benavides, docente de la Universidad Pedagógica Nacional, y que viene aquí al puente, a la mesa de trabajo de Uniminuto Radio, para compartir con nosotros sobre este tema que en la semana Marfil estará discutiendo, y es el tema del cuidado, cómo se relaciona con nuestro pensamiento, con nuestras acciones, con nuestra forma de ser. Pues hoy estamos aquí abriendo páginas para mirar un poco las perspectivas epistemológicas y también muy profundas en él, muy vivenciales, de Gabriel Benavides. Paula, estamos a esta hora además cerrando una primera parte, y yo creo que en esta primera hemos tenido una aproximación a lo que es el cuidado. Ya más o menos tenemos más proximidades y más claridades frente a lo que es esto.
Sí, ya un poco más.
Si usted considera, usted sigue considerándose una persona muy consentida, muy cuidada, o ahora ya puede replantear un poco su argumento inicial.
No, yo siento que soy cuidada.
Ahora usted cree que es más bien cuidada. Sí, ¿y también cuidada. Es cuidadora?
Trato de tener en cuenta un poco eso, ¿no?
Como
un
poco. ¿A quiénes cuida usted?
Yo digo que eso también como que tiene que ver un poco con las relaciones que uno entabla con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, en la familia. Entonces yo creo que con todos trato de aportar un poco.
Con todos.
Soy un poco cuidadora.
Porque yo, bueno, ahorita vamos a preguntarle en el próximo, la próxima parte de la entrevista, vamos a preguntarle al profesor Benavides un poco hacia esta dinámica, esta discapacidad, cómo podemos salir de ella y hacia dónde podríamos generar prácticas cuidadosas. ¿Será que solo cuidamos a aquellos que amamos? Es decir, que el cuidado está conectado solo con una situación valorativa, emocional, ¿o puede generarse un cuidado hacia algo que yo no ame? Bueno, vamos a ver qué nos dirá el profesor Benavides sobre esto. A las 11:29 vamos a hacer un corte institucional y arrancaríamos con una canción que usted tiene seleccionada, Paula. ¿Cuál es ese tema musical?
Claro que sí, profe. Esta canción se llama Intenta Respetar, que es de Carlos Baute. Ya cuando lo escuchemos entenderán un poco cómo el mensaje.
Muy bien, Intenta Respetar. 11:29, estamos en Uniminuto Radio.
En el 30º aniversario del Teatro Ditirambo, la Sala ACA presenta Cría Cuervos, escrita y dirigida por Rodrigo Rodríguez.
¿Y qué hacemos con la chiquera? ¿Cuántos millones tendrá de saldo?
¡Ay! Con la actuación especial de Sandra Mónica Cubillos, Sandra Mariño, Mayra Luna, Morris Bravo, Carlos Fuentes y Andrés Bejar. Temporada de jueves a sábado, del 30 de marzo al 3 de junio. Sala ACA, calle 11-278, en el sector de la Candelaria. Reservas 283-4816 o en el correo obracriacuervos@gmail.com. Cría Cuervos, porque el arte nos prolonga la vida. En el 30º aniversario del Teatro Ditirambo, la Sala ACA presenta Cría Cuervos, escrita y dirigida por Rodrigo Rodríguez.
¿Y qué hacemos con la chiquera? ¿Cuántos millones tendrá de saldo?
¡Ay! Con la actuación especial de Sandra Mónica Cubillos, Sandra Mariño, Mayra Luna, Morris Bravo, Carlos Fuentes y Andrés Bejar. Temporada de jueves a sábado, del 30 de marzo al 3 de junio. Sala ACA, calle 11-278, en el sector de la Candelaria. Reservas 283-4816 o en el correo obracriacuervos@gmail.com. Cría Cuervos, porque el arte nos prolonga la vida.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Regálate un minuto. La sexualidad segura debe ser un hábito de vida. Protégete.
Hay decisiones que dejan huella en tu vida. Toma la ruta segura. Protégete del VIH, del virus del papiloma humano y la hepatitis C. Usa siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 32 minutos.
El deporte está así, que si queremos construir una nueva.
En El Puente estamos dialogando.
Diferente al que piensa algo distinto,
revolución cero,
al que juzgas duramente y no se lo dices de frente, no mereces ser tu amigo. Arrastamambelo. Hoy culpaste a tu pie izquierdo y mañana es el estrés. Tal vez ese que hoy atacas puede ser tu gran amigo y en tu guerra no lo ves. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo una sonrisa todo es más bonito. Olvídate el récord que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, no culpes a los otros.
Muy bien, aquí estamos a las 11 y 34 minutos, estamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro que llega a ustedes a través de los 1430 AM de Uniminuto Radio, a través también de www.uniminutoradio.com. Ustedes nos siguen y nos permiten además poder abrir estos diálogos, abrir esas discusiones y tener participación de diferentes actores en las temáticas que Marfil propone. En esta semana hemos venido proponiéndoles y estamos proponiéndoles a ustedes una temática en relación con el cuidado. Además, puede ser muy pertinente en medio de lo que sucede en el país y lo que sucede en América Latina, en el mundo. A veces estamos en situaciones bastante complejas en términos de conflicto, en términos de enfrentamientos, en términos muy fuertes a nivel político y social, en el que el tema del cuidado puede ser algo interesante. Si bien puede ser un ejercicio académico el pensarlo, el trabajarlo, el analizarlo, como lo hacen algunos grupos, en el caso particular Marfil, cuando hablamos del pensamiento cuidante, pues esto tiene mucho que ver con la vida misma. Y por eso hemos invitado hoy a un especialista en el tema, el profesor Gabriel Benavides, que además ha sido un cuidadoso de este estudio, una persona que ha venido explorando las temas éticas del cuidado y que además las ha conectado con el tema de la infancia, y eso me llama también la atención, porque esto se relaciona con la infancia y porque el profesor ha visto aquí dos focos de interés que pueden estar dialogando. Pues aquí seguimos entonces con el profesor Gabriel Benavides para esa segunda parte. Arrancábamos esta parte también con una canción,
sí.
Una canción de Carlos Baute, un venezolano, y la canción nos hace pensar ahí también en temas de cuidado. ¿Le gustó la canción, profesor?
Sí, sí, muy, muy pegajosa. Bueno, y muy oportuna.
Tiene un ritmo interesante. ¿Por qué sí, la escogió, Paula?
Bueno, no la escogí yo, no la...
Ah, ¿no fue usted?
No, la
no se va a ganar los
nuestra
créditos.
Compañera Valquiria, que el día de hoy no está acá.
Le enviamos un saludo a Valquiria.
Un saludo entonces para Valquiria, pues que también es educadora infantil. Creo que está en un grupo de música por lo que vi este fin de semana, entonces...
Yo tampoco lo sabía, por ahí vi que estaba hasta cantando y todo el asunto.
Sí, total.
Y estudiante de pedagogía infantil, de Uniminuto. Es una estudiante que hace prácticas con Marfil y que nos ayuda en la parte de preproducción del programa. Entonces seleccionó esta canción y aquí nos pone a pensar un poco sobre el cuidado. La canción tiene expresiones bastante interesantes. Tratar a los demás como lo harías contigo, con solo otra sonrisa todo es más bonito. Olvídate del rencor que te hizo andar perdido, intenta. Yo quiero, a propósito de la canción, preguntar, entrar aquí al debate. El tema del cuidado, si bien no es el tema del derecho, ya lo decíamos y con esa claridad nos entraba hablando el profesor Gabriel, es algo más que el derecho, es algo que explora el contexto, que explora la subjetividad, que explora la identidad, el otro en sí mismo, el otro como otro. En esto del reconocimiento del otro como otro, hay a veces motivaciones en las cuales uno pretende cuidar. A veces uno le pregunta, ¿por qué cuida usted a este perro? ¿Por qué cuida usted tanto a su hijo? Entonces una respuesta es, porque lo amo. Entonces ahí hay una motivación y es el amor. Otra es, no, porque yo no quisiera que lo hicieran mal conmigo. Yo estoy cuidando esto porque no me gustaría que a mí me pasara. Entonces, ahí hay dos vertientes. Quisiera saber si en el enfoque que nos está señalando de la ética del cuidado del profesor Gabriel, ¿estos dos participan o eso no es un cuidado tan auténtico? ¿Qué piensa usted?
Me iría por la segunda mirada inicialmente. La canción nos habla de la regla de oro, ¿sí? Pero es una regla recíproca, o sea, no le hago al otro lo que no quiera que me hagan. Y puede suceder que generemos algo de debate, sí. Pero puede suceder que alguien quiere que le mientan, entonces miente.
Okay,
¿me va a entender? Sí, es decir, tenemos un modelo donde aparentemente a nadie nos gustaría que nos mintieran, no nos gustaría que pues, nos afectaran de esas maneras, comillas, negativas, pero probablemente en medio de esta convulsionada psiquis de cada uno de nosotros pudiese suceder. Pero voy a lo siguiente, y a raíz del comentario que hacíamos antes de la canción, yo tengo un seminario que quiero mucho y me hace pensar en el ejemplo que coloca Víctor sobre si cuidamos a lo que amamos. Y en ese orden de ideas, ese seminario que quiero mucho le cambié el nombre internamente. Tiene un nombre muy técnico, pero internamente se llama El Afecto Afecta.
El Afecto Afecta.
Sí.
Muy bien.
El Afecto Afecta. Y acabo de, antes de venir aquí a la emisora, estaba corrigiendo una tesis que decía cómo afectan los afectos por las matemáticas en unos estudiantes, bla, 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 bla. El Afecto Afecta, y es que efectivamente es como la entrada al cuidado, ¿sí? Sin embargo, una pequeña precisión es que cuando invitamos a tener, ya hacer un ejercicio más pedagógico, pensarnos desde dinámicas pedagógicas el tema del cuidado, la idea no es que Pedro cuide a Juana y Juana cuide a Pedro. De ahí que no se trata de reciprocidad. O sea, yo te cuido porque te quiero o yo te cuido porque me cuidas.
Un poco adolescente esa mirada, ¿no?
Más o menos. Que igual es una entrada y es valiosa. Pero a lo que voy es, Pedro cuida a Juana, Juana cuida a Miguel, Miguel cuida a Carlos, Carlos cuida, y después llegamos a que también un alguien cuida a Pedro. Finalmente un alguien cuida a Pedro. Entonces, en ese orden de ideas, no es una relación de te cuido porque me cuidas o de te cuido porque me caes bien únicamente, sino porque hay un compromiso ético con el otro en su bienestar. Y en ese orden de ideas se esperaría que esos afectos agradables de las amistades o los afectos agradables de los núcleos familiares o los afectos agradables que se generan al interior de una aula de clases entre compañeros, incluso entre algunos docentes con sus estudiantes, sean como el motivo para cuidar al otro. Si es la manera de empezar a cuidarnos, maravilloso. Pero
para empezar.
Claro, pero también podemos llegar al ejemplo que colocaba yo antesito, si es el cuidado también como un punto de partida y de llegada, en el sentido de que no necesito apreciar enormemente a alguien para empezar a cuidarlo. Lo cuido por el hecho de que es un sujeto, que porque está es aquí en mi cotidianidad y en mi contexto, ¿sí? Y en ese orden de ideas uno podría, sin caer en impersonalizaciones y otra vez en el bulto, por llamarlo de esa manera, sí tener unas interacciones sociales cotidianas más cuidadosas, ¿sí? A mí ha llamado mucho una situación, yo no sé si funciona en otras ciudades de nuestro país, pero en Bogotá cada vez ha sido más frecuente el uso de un término que se acortó para empezar cualquier interacción muy cotidiana, y es el término besi. Uno sí, entra...
Y viene como de la costa, yo creo, esa expresión.
Sí, no sé cómo fue generando, pero hoy en día es muy frecuente. O sea, uno entra a comprar lo que sea, cualquier lugar, y le saludan y uno saluda ya así, ¿no? Comparto con mi nieta que tiene 4 años y medio, y hace unos días íbamos, la llevé conmigo a una ferretería, y ella de entrada, antes de que yo hablara, ella le dijo al señor, Bessie, ¿cómo está? Buenos días. Y yo como que volteé a mirarle y decía, ya está el término así de metido, ¿no? Digamos que ese Bessie tan cotidiano establece de entrada una relación de amabilidad. O sea, si a mí me saluda alguien así, Bessie, ¿cómo le va? ¿Qué se le ofrece? O yo, Bessie, ¿será que usted tiene tales tornillos? Establecemos una relación que tiene mucho que ver con lo cuidadoso, en el sentido de que nos vemos en el mismo contexto. O sea, somos vecinos, ¿sí? Compartimos esto, compartimos esta calle, compartimos estos huecos, compartimos este clima. Y en ese orden de ideas, no es, el señor que atiende allí no es mi amigo ni lo va a hacer, pero no por eso no tengo una corresponsabilidad con él. Empezando por algo que es básico, y volvemos a la canción, que es el buen trato.
Es bien, bien complejo el asunto. Mira la lógica que podría tener, ¿no? Yo lo quiero cuidar, bueno, primero porque lo quiero, porque hay una relación ahí afectiva, y entonces vuelvo y le pregunto, ¿pero por qué lo quiere? No, porque es que él hace ciertas cosas en beneficio para mí, o porque es de mi familia, o porque hay una corresponsabilidad. Entonces, cuando desaparece esa corresponsabilidad, se niega el cuidado. Cuando usted trae un ejemplo como el de Bogotá, incluso con esas expresiones, y volviendo incluso al tema del Transmilenio y todas las relaciones que uno establece con una ciudad como Bogotá, uno le puede preguntar a los ciudadanos de a pie de Bogotá, ¿usted cuida a Bogotá? Y la respuesta de algunos podría ser sí. ¿Por qué? Porque yo nací en Bogotá. Entonces los que no nacieron en Bogotá podrían decir, a veces. ¿Por qué? Porque es que yo no siento que eso sea mi ciudad. Mi ciudad es Cali, mi ciudad es Barranquilla, mi ciudad es Palmira. Entonces parece ser que el cuidado está en función, o está condicionado por una relación de valoración, y esa valoración tiene que ver con una retribución, de pronto podríamos decirlo, como algo que venga en beneficio hacia mí. Si no lo tengo, yo no cuido.
Sí, sí, totalmente, pero eso es modificable.
Es modificable.
Hay dos aspectos, ahora con esto de modificable, este que acabamos de comentar, en el sentido de cómo generamos sentidos de pertenencia. Está la consabida anécdota del Mundial de Fútbol que se hizo en Japón, donde en un partido fue muy claramente identificable dónde se sentó cada hinchada de distintos países por el nivel de basura que quedaron en las gradas. ¿Sí?
Increíble.
Y después se miraron las cámaras que había de seguridad y cómo los que hacían barra por un equipo,
la sede,
tenían unas bolsitas. Comieron igual, perros calientes, tomaron gaseosa, comieron chicles, etcétera, pero todo quedó en la bolsita, y en las canecas de salida del estadio, las canecas estaban llenas de esas bolsitas. Por el otro lado, en la otra barra, todo quedó en el suelo, en las gradas, y en las canecas de salida, las canecas estaban desocupadas, no había bolsitas de nada. Ese es un ejemplo pues macro, en el sentido de cómo socialmente sí podemos hacer modificaciones. Claro, estamos hablando de asuntos culturales que sabemos que toman sus tiempos, que somos exigentes y que son sistémicos.
Sí.
Pero hay un asunto que tiene que ver con unos aspectos que empiezan a moverse, y es pensar que el cuidado es un asunto maternal y femenino. Y creo que ahí empieza a haber giros. Es decir, el cuidado no es un asunto de lo maternal, de lo femenino.
Es que las mujeres son más cuidadosas, escuchaba uno la expresión.
Sí. Entonces, no, ya empezamos a ver, y bueno, habrá aquí controversia, y bienvenida por favor, en torno a todo el tema de género, pero el asunto es que los hombres, como sujetos igual en ese sentido a las mujeres, podemos y estamos llamados y necesitamos cuidar y ser cuidados. Y en ese sentido no nos quedamos ya en un plano exclusivamente de que es la mujer quien cuida, como... Eso es modificable, es una construcción cultural que hemos hecho de mucho tiempo atrás. Veníamos consolidando una sociedad donde lo femenino quedaba en el mundo de lo privado, por lo tanto en el mundo de la casa, del hogar, y lo masculino se encargaba de los deberes y de los derechos, por lo tanto del gobierno. Entonces el hombre salía a gobernar y la mujer se quedaba a criar, ¿sí? Y esto ha empezado a moverse enormemente. Y el cuidado no es un asunto que culturalmente le pertenezca a... Y en ese orden de ideas hay posibilidades de modificación. Vemos algunos cambios ya más en la parte interna. Cada vez hay más publicidades, por ejemplo, de hombres compartiendo roles de casa, Y bueno, cada vez conoce uno familias donde la decisión que se toma por razones totalmente respetables es hombre, papá se queda en casa en este momento, mamá trabaja y papá asume todo el rol de casa, de cuidado de niños, de mercado, de limpieza, etcétera, etcétera, y mamá asume el rol de trabajar en una empresa, etcétera.
Bueno, eso nos da esperanza. Estas prácticas de cuidado son modificables. Ahora, ¿por qué estas prácticas de cuidado también pueden ser un tema de las infancias?
Bueno, hay que reconocer que una situación que favorece toda la incursión del cuidado en este contexto del occidental está relacionado con quien está menos protegido. Y en ese sentido, esa asociación de la que hablábamos ahorita, esa asociación inicial del cuidado con la maternidad,
sí. ¿Sí?
Permitió de una manera más amplia asociar allí el cuidado a quien me necesita más, en este caso a quien depende más de mí en términos de las infancias. Pero una cosa muy interesante allí hay dos elementos ahí que quisiera comentar brevemente. Uno, toda esta tendencia de definir a niños y niñas como sujetos de derechos. Al definirlos como sujetos de derechos, que es un avance, ni más faltaba nada. No podemos negarlo, eso es grande. ¿Sí?
Y es necesario que podamos además dar ese paso.
Claro. Digamos que no podemos quedarnos solo allí, por lo que ya hemos hablado antes. Quedarnos solo en una situación de legitimación de derechos, nada más. Los niños y las niñas, además de derechos, ante todo, como el artículo, construyen su yo en unas interacciones donde ellos no están argumentando, sino están viviendo sus derechos y los están poniendo en obra, pero además lo hacen a través de interacciones enormemente socioafectivas, ya sea que les vulneran, o lamentablemente, o que les favorece una construcción de yo mucho más amable, mucho más armónica. En ese orden de ideas, el cuidado para con las infancias no es, y pues quisiera que esto fuese como un elemento de reflexión para quienes nos escuchamos ahora, no es asistencialismo para con los niños, porque pobrecito los niños. Es un asunto de dignificar también al niño, y en ese orden de ideas el cuidado con las infancias es también favorecer que los niños tengan la posibilidad de ser cuidadores.
Hay no solamente receptores, sino que también ellos son, sí, cuidadores.
Y es que, digamos que las investigaciones y lo que uno lee en torno al tema de éticas y pedagogías del cuidado confirman que si uno no tiene la doble experiencia, ¿cuál es la doble experiencia? Cuidar y ser cuidado, digamos que no lo logramos. Mire, de adultos, eso se nota ahorita en nosotros como adultos. Si ahorita nosotros como adultos alguien necesitase, estaríamos como muy prestos a dar una mano, a colaborar, estamos muy dados.
Así es.
Pero nos cuesta mucho trabajo, ya lo dijimos al comienzo, reconocer que necesito del otro. Entonces guardamos nuestra necesidad. No estamos tan acostumbrados a dejarnos cuidar. Otra vez el tema de sentirnos vulnerables, etcétera, etcétera. Desde niños, el tema del cuidado y la infancia no es cuidar la infancia, proteger la infancia, poner en una burbuja la infancia, sino el cuidado en la infancia es que desde niños, y los niños lo logran muy bien, cuando hemos hecho algunos pequeños ejercicios en torno a investigaciones, de trabajos de grado, etcétera, sí, nos damos cuenta que los niños logran tomar conciencia de la importancia de cuidar y ser cuidados, y participan de los dos roles, y logran reflexionarlos y logran como enriquecerlos en sus contextos. Entonces, el tema de cuidar y la infancia, digamos que es empezar por ahí la semillita, en tanto que nosotros ya estamos bastante maltrechos
incluso,
en nuestras prácticas.
Incluso podríamos aprender de los niños. Qué bueno que en esto que usted nos dice de esta discapacidad social, le echemos una mirada a los niños para que miremos sus prácticas y su forma de relacionamiento, incluso con el medio ambiente. Ahora mismo estamos haciendo un ejercicio bien curioso, le llamamos Jardín de Juanita, para mirar los niños cómo se relacionan con el medio ambiente. Y yo creo que ahí nos vamos a dar sorpresas, de mirar a un niño cómo cuida una planta, cómo cuida un insecto, cómo cuida un animal. Y seguramente de ahí podemos tener pistas, profesor.
Permítame ahí un comentario, y es, hace unos años tuvimos una tesis que tuvo un nombre muy particular, y es ¿Para qué me como la ensalada? Y fue un trabajo, pues, guardada las proporciones a lo que hacemos con el Jardín de Juanita, y es, en ese sentido, los niños cuidaban sus su huerta, claro. Limpiaban, etcétera. Y estoy hablando de niños muy pequeños, estos chiquis, sí, podría decir, estaban entre los 4 años de pronto. Y ahí ellos a su vez empezaban a ver una alimentación sana, etcétera, etcétera. Se van logrando cosas.
Bueno, pues seguramente podemos lograr mucho si empezamos a abrir las prácticas del cuidado. ¿Quién necesita de mí? Pues es un poco la pregunta que hoy nos ayuda a pensar el profesor Gabriel Benavides a propósito del tema del cuidado. Profesor Gabriel, gracias por haber estado en el puente y habernos dejado aquí provocadísimos con este tema que seguiremos ahondando en esa semana.
No, a ustedes mil gracias por la invitación. Siempre es gratísimo encontrarnos. Éxitos en esta semana. Obviamente estaré muy atento de todo lo que se diga para seguir aprendiendo al respecto. Y la invitación a todos a preguntarnos por el día a día qué necesita el otro de mí y cómo en esas pequeñas acciones cotidianas puedo ser más cuidadoso con el otro.
Ahí estuvimos Paula y quienes habla Víctor Rojas. Eso es todo en El Puente.
Hasta aquí transitamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Cada vez más colombianos